COPE Salamanca.
Estar informado.
Llevamos 11 días de rebajas de invierno y el sector no acaba de recuperar las cifras prepandemia. El sector comercio arranca este año preocupado. Los gastos se han duplicado y los niveles de facturación descienden. No salen las cuentas. La creación de empleo cada vez es más complicada, sobre todo ahora tras la nueva subida del salario mínimo interprofesional. A esto se une la circunstancia de que existen sectores y profesiones que se las ven y se las desean para encontrar mano de obra cualificada, por ejemplo, en la construcción, en el transporte y en las panaderías y obradores. Muchos pueblos están a punto de quedarse sin la panadería de toda la vida porque o no hay relevo generacional o a nadie le interesa. Verónica Martín.
Así es, negocios de toda la vida como la panadería El Buen Gusto de Horcajo Medianero, regentada en la actualidad por la familia de Ignacio y Luis García, ven serias dificultades para llegar a jubilarse. El próximo mes de mayo cumplirán la edad reglamentaria para acceder al merecido descanso laboral y buscan incansables algún emprendedor que quiera dar continuidad a su negocio abierto desde hace 84 años.
Yo entiendo que a lo mejor por parte de las instituciones quizá tenían que apoyar un poquito más esto, que no se hable de una España vaciada, estamos ya condenados a que esto desaparece. En 2 años se cerró atrás la gasolinera, ahora yo cierro con una pequeña tienda y este pueblo se queda sin servicio de primera necesidad, básico. Estamos hablando de un pueblo que en los años 60 había 1.500 personas, ahora apenas diariamente hay 100 personas viviendo. Luego, ¿sabes qué pasa? Esto es un centro social, como se suele decir. Sales, ya dices, bueno, voy al PAN, me encuentro con uno, hablo con el otro, aquí nos juntamos.
Luis dice que es un negocio próspero, rentable para vivir, pero que demanda ganas de trabajar. En su propia familia topa con el relevo generacional, pero confía en que haya realmente personas dispuestas a salir de las listas del paro, dando continuidad a su negocio porque la calidad de vida en el pueblo está garantizada.
Casa va a haber en alquiler, en ventas incluso, en alquiler. Y bueno, de esto hemos vivido una familia. Nosotros, hazte cuenta que somos la tercera generación de panaderos. Allá por el año 40, 40 y poco, mi abuelo ya hacía pan al finalizar la guerra. Luego tomó el relevo mi padre y nosotros ahora ya, claro. Y bueno, pues aquí hemos vivido. Vamos, no te vas a hacer rico, como suele decir. Pero vamos, da para vivir dignamente y tranquilamente.
Hay pueblos de la provincia que carecen desde hace años de un comercio. Es el caso de Cordovilla. Cuenta con algo más de un centenar de vecinos que están más que acostumbrados a vivir sin una tienda. Manuela Noreña, vecina y alcaldesa, nos cuenta que es un pueblo afortunado porque se apañan con, vamos a decirlo así, supermercados a cuatro ruedas que acuden al municipio.
Sí, ya hace bastantes años hubo un comercio y la verdad pues se nota mucho porque necesitas algo, enseguida vas aquí. Al no tener nada, pues tenemos que esperar a los que vienen, que la verdad tenemos que dar gracias porque tenemos bien el panadero. El de la farmacia, si tú no te puedes acercar al pueblo más cercano, que es Babilafuente, pues ellos te acercan la medicina si te hace falta. Viene el pescadero, vienen con carne también.
Los que conducen se acercan a los pueblos cercanos, como Babilafuente o Villoria, y los que no, pues les dejan sus recados. Manuela no cree que vuelva a abrir sus puertas un comercio en la localidad.
Veo cada vez más complicado porque cada vez hay más gente mayor y vamos siendo menos. Entonces yo esto no lo veo viable que vengan, yo creo que no. Y tendremos que dar gracias si nos mantenemos y viene la gente ambulante así a vender y tal, y podemos tener un servicio, porque los pueblos van cada vez a menos, la mayoría.
Los comerciantes hacen cursos y se ponen al día de las nuevas tecnologías, en especial para poder competir con la venta online. Poco a poco, tanto en la capital como también en el medio rural, muchos apuestan por llegar a mayor público trabajando sus páginas en web. Es la apuesta, por ejemplo, de la cooperativa Aceiteros de la Gueda, que cumple, por cierto, este año 20 años de existencia.
La cooperativa ha sabido adaptarse a los nuevos métodos de venta y cuando la pandemia redujo sensiblemente su volumen de negocio en la tienda física, decidieron crear una plataforma virtual de distribución denominada Salvemos lo Nuestro. Ahora ofrecen también visitas guiadas y catas y esta ha sido su forma de reinventarse. Loli Sánchez, presidenta de la Almazara.
Bien, he tenido tanto las ventas en época de pandemia y prepandemia y dar un impulso mucho más importante porque era la única opción que teníamos de seguir manteniéndonos como empresa y seguir manteniendo los mismos valores. Nuestras ventas fueron en torno a un 90% y gracias al consumo online pudimos mantenernos.
Sánchez indica que la empresa Olivarera no ha incrementado sus precios en proporción con la dinámica seguida por los supermercados.
Nosotros hemos intentado ajustar los precios porque lo que sí es cierto que Donde ha subido realmente el aceite es en los supermercados. Ha sido una subida hace tres meses de un 50% a precio de origen. Y nosotros hemos ajustado, lógicamente, porque al final el vidrio tiene un precio, el cartón, los portes, pero vamos, tenemos un producto 100% sostenible y en cuanto a precio hemos intentado mantener.
Si paseas por algunas calles en Salamanca, verás que se acumulan muchos locales vacíos que en su día estuvieron llenos de género y de vida. Algunos negocios de toda la vida, si no encuentran relevo, cerrarán. Pero ¿te imaginas cerrar tu negocio para dedicarte a algo mejor? Pues eso pasa en los mercadillos. Cuando un puesto desaparece, normalmente es porque su responsable ha conseguido encontrar un trabajo estable. Es lo que nos cuenta Abel Vázquez, presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Salamanca y secretario de la Asociación Gitana de Salamanca.
Sí, sí, claro, hay gente que si encuentra un trabajo fijo, que es un trabajo pues que no te tienes que romper la cabeza de sacar los gastos de desplazamiento de gasoil, de autónomo o de pagar puestos, y de si en una temporada te queda más género o menos género, pues evidentemente pues te enganchas a un trabajo fijo porque es tranquilidad.
La mayoría de vendedores ambulantes en los mercadillos y rastros son de etnia gitana. Abel se dedica a este trabajo desde los 15 años. Ahora le acompañan dos de sus hijos. ¿Por qué? No hay trabajo y además lo tienen más complicado porque sigue existiendo el rechazo a contratar a personas de etnia gitana. No trabajan, nos dice en la venta ambulante, por gusto, y nos habla lo que pasa con su hija.
No, no hay trabajo por el simple hecho de ser quien es. De ser gitana. Sí. Incluso estando de pruebas decían, uy, me va a lavar la cabeza una gitana. O sea, hay ese problema. Y por eso la mayoría de mercadillos está, no es que queramos este trabajo. Porque mira, ahora mismo estoy en Peñaranda, estamos a cero grado, hace mucho frío, estamos esperando que lo mismo llueve que no llueve, tienes que recoger y lo mismo no sacas ni para gastos.
Soy Silvia Merchan, escuchas Mediodía COPE Salamanca. Hoy tenemos un día de cielos cubiertos con lluvias y vientos que irán amainando. Las máximas se rozan los 8 y 13 grados. ¿Qué nos espera mañana? Pues bajón de temperaturas. Las mínimas se desploman, van a oscilar entre los 4 grados bajo cero y 1 bajo cero. Las máximas se sitúan en los 9 grados. Los cielos permanecerán cubiertos con precipitaciones y los vientos soplarán fuertes. Ramón Morales, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Silvia, pues
bueno,
con ganas.
Bueno, con ganas, ¿no? Jornada histórica, la sí. Que vamos a vivir a las 7, a partir de las 7 y media de la tarde, que vamos a contar aquí, en la cadena COPE. Ya está aquí el rival de Unionistas,
sí.
El Barcelona concentrado.
Ha llegado prontito a nuestra ciudad, ¿no? Primero ha aterrizado en Matacán a las 11 y media de la mañana, luego ha llegado, pues eso, a las 12 más o menos al hotel donde está hospedado, cerquita del Reina Sofía, y te puedes imaginar, ¿no?, la expectación que había por recibir al equipo blaugrana.
Expectación y expectativas, ¿no? Después de que el Barça, bueno, viene con ganas, supongo, ¿no? De esa derrota que con el Madrid, pues quiere superarla,
claro,
¿no?
De hecho, en Unionistas han utilizado una palabra, ¿no?, como lema, es creemos. Y después de ver cómo perdía el FC Barcelona la Supercopa de España, pues con más motivo a eso se van a agarrar. Y aquí lo que dicen es, si no creemos nosotros, ¿quién va a creer? Está claro.
Sí se puede, podemos decir. Dispositivo de seguridad perfectamente organizado, ¿no?
Sí, de hecho, hace dos días hubo una reunión en su delegación del gobierno al respecto, amplio dispositivo policial. Y además el club ha aumentado, ha triplicado, ¿no?, la seguridad privada. Contra el Villarreal había 20 miembros de seguridad privada, contra el Barcelona serán 60, para que nos imaginemos. Nos decían un dispositivo sin precedentes.
Uh-huh. En cuanto a la porra, ¿has hecho porra, Ramón?
Sí. Y no voy a ser yo el cenizo el que dé como favorito al Barça. 1-0.
Bueno, yo también, hemos coincidido en la porra.
La 1-0. Repartimos.
Bueno, pues suerte para los dos, pero sobre todo para el local.
Eso
Ramón
es.
Morales, gracias.
Gracias, Silvia.
2:28. Llega enero y llega Fitur. El Ayuntamiento de Salamanca ya está organizando la cita.
Salamanca desembarcará en esa feria de turismo con lo mejor de su gastronomía y patrimonio, y a los recursos habituales se suma también la apuesta por el río Tormes y el barrio de San Cristóbal o el Bretón, las Úrsulas y el del Oeste. El concejal de Cultura, Ángel Fernández, señala que a partir del miércoles y hasta el domingo habrá tiempo de presentar la oferta salmantina tanto de la capital como de la provincia en un stand de Castilla y León que este año amplía sus instalaciones.
Jueves y viernes serán los días más intensos, donde tendremos una presentación de la oferta turística de Salamanca, tanto Ayuntamiento como Diputación, porque vamos como patronato, y a la vez mantendremos una serie de reuniones con responsables de la oficina turística de Tour España en diferentes países. Nos interesa mucho la relación con China y con Japón. China porque tenemos un vínculo interesante donde celebramos el Año Nuevo Chino, en Japón también por la vinculación con el Centro Cultural Hispano-Japonés, y también otros países donde tenemos evidentes vínculos por la enseñanza del español. Este año pues traeremos el Congreso de HACU, que es la principal asociación de colegios de español en Estados Unidos, y por lo tanto.
2:30, sigue Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.